Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Es viernes, es 3 de mayo. Mayo empieza a coger un poquito más cuerpo de primavera, algo menos inestable. Aunque seguirán hoy, prácticamente hoy es un día parecido al de ayer, mañana será parecido al de hoy. Pero bueno, ya se enfoca el clima en el tiempo, que luego el clima me llama la atención, Maldonado, por decirlo del clima. Ya se enfoca un tiempo que irá ganándole poco a poco la mano a este fresco general que reina en España, diríamos que gobierna en España. Hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, se lo recordaba a las 7. En España tenemos un presidente que, después de montar un show narcisista con ese amago de dimisión, ha emprendido ahora una campaña de descrédito, como saben, de los medios de comunicación, ¿no? Desde que ha vuelto no para de hablar de pseudomedios, de la máquina del fango. Fíjense ustedes, él, que parece que tenga la patente de la máquina del fango, y que si habla de bulos, bueno, no podría decir ni buenos días si se prohibiera los bulos. Bueno, ayer Miriam González vino a este programa, se recuerdan ustedes si la escucharon, y hoy publica un artículo en El Confidencial que hace un experimento muy curioso. Se ha ido al ChatGPT. ChatGPT, saben que es como un super extra archibuscador que opera con inteligencia artificial, y le ha preguntado políticos que han usado el término pseudomedios. Y ChatGPT contesta: no es utilizado por líderes políticos en contextos democráticos, pero algunos, aquellos en regímenes autoritarios o populistas, han empleado el término para atacar a organizaciones de medios de comunicación independientes. Ejemplos: Víctor Orbán, Donald Trump, Jair Bolsonaro, Vladimir Putin, Nicolás Maduro. Bueno, pues desde ahora Pedro Sánchez se puede sumar a esa lista de preclaros demócratas mundiales: Orbán, Trump, Bolsonaro, Putin, Maduro y Sánchez. Y Sánchez. Ayer, en la celebración del 2 de mayo, pudimos escuchar la voz de una gran periodista, a la que yo particularmente quiero mucho. He trabajado mucho con ella y es para mí una referencia. Pilar Cernuda. Pilar Cernuda ayer pedía respeto para los periodistas y para los jueces. Porque miren, bulos y fakes, o sea, mentiras, ha habido siempre. Y los políticos democráticos se preocupan de luchar contra un problema que es real, con la desinformación, pero lo hacen con métodos democráticos. Se habla con los profesionales, se les implica la mejora de sus códigos deontológicos y, si no, se agilizan los procedimientos que haya que agilizar. Pero eso no es lo que está haciendo Sánchez. Lo que hace Sánchez con esta campaña que le pone a nivel de Maduro y de Bolsonaro es desacreditar al conjunto de la profesión. Tinta no de periódico, tinta de calamar. Para defenderse de informaciones ciertas y reales sobre las actividades de su esposa. Aquí se las hemos contado hasta la saciedad. Hemos hecho un resumen detrás de otro y le hemos preguntado, ¿sí o no? ¿Es verdad o no es verdad? Y es que, claro, no han podido desmentir ninguna. Pero fíjense que hoy tenemos otra entidad que se ha beneficiado de los tratos con la esposa del presidente del gobierno. Hay otra más. La Organización Mundial de Turismo. Hoy cuenta Voz Populi que la OMT consiguió que el gobierno de España le cediera gratis su sede en Madrid durante 75 años. Después de colaborar con las actividades de Globalia y de Begoña Gómez. O sea, por lo visto, la OMT y el gobierno venía polemizando por la sede. La organización había conseguido un acuerdo con el gobierno de Rajoy para mantener la sede en Madrid durante 50 años. Pero Sánchez lo dejó sin efecto. Entonces la OMT pues empezó a buscar sedes en China, en Arabia Saudí, pero empezó a colaborar con Globalia y con Begoña Gómez en distintos foros. Bueno, pues en el 2023 el gobierno de Sánchez volvió a cambiar de criterio y le cedió a la OMT la sede durante 75 años. ¿Esto es un bulo? En absoluto. Esto figura en el sumario del caso Coldo. Bueno, pues ya verán ustedes lo que se dirá por haber dicho eso. Después, el marido de Begoña, el hombre enamorado, el líder renacido, ayer pues desembarcó en Cataluña para asumir el protagonismo de la campaña electoral. Lo hizo el mismo día que el PSOE celebraba el 145 años de historia. Ha escrito una carta a los militantes, claro, obviando todos los pasajes vergonzosos del PSOE a lo largo de esa historia, que han sido muchos, con un paréntesis de dignidad y de eficacia que fue el paréntesis del 75 al 2000, de Suresnes hasta Zapatero. El felipismo, con todo lo que hubo en el felipismo. ¿Eh? Oiga, que no seré yo el que le quite importancia a las cosas de Hugo. Pero bueno, ¿qué pasó en ese mitin? Pues en ese mitin todos los socialistas acabaron coreando el lema y la seña de identidad de otro partido, el sí se puede de Podemos. ¿Tenemos el corte? Escuchemos. No lo tengo. Bueno, luego lo escucho. Ayer se pudo ver de forma plástica e inequívoca la mutación irreparable de un partido socialdemócrata en una formación innegablemente populista. O sea, el sí se puede es la marca de Podemos. El concepto de la máquina del fango es la marca de Podemos. El discurso de Sánchez hablando contra los poderosos, siendo como es presidente de gobierno el hombre con más poder del país, es puro peronismo, puro populismo. Y ahí lo tienen. Pero bueno, no solo irrumpió Sánchez en campaña, también irrumpió un viejo concepto que, en fin, bueno, parecía abandonado, que era la sociovergencia. ¿Eso qué es? Pues el acuerdo entre los socialistas y el nacionalismo de derechas. Es decir, en este caso, ¿quién representa esas dos tendencias? Pues Salvador Illa y Puigdemont. Ayer Illa no solo no desmintió esta posibilidad, sino que lo sugirió en el debate que se realizó, no estando Puigdemont en ese debate, estaba el señor Rull, que es uno de los indultados por Rodríguez Zapatero, y ya está en comerse el voto de todo el mundo, como ha definido Cayetana Álvarez de Toledo. Y ya es el afabilísimo impostor. Dice a los de Junts que le voten a él, que puede pactar con Puigdemont, y al mismo tiempo le dice a los constitucionalistas que le voten también porque es el que puede frenar a Puigdemont. O sea, lo de Illa es una auténtica ruleta rusa. Puede valer para una cosa y para la contraria. Es que eso es el PSC, que lleva engañando a mucha gente mucho tiempo. Es un milagro. Es un milagro. Yo chapó. A los que engañan mucho tiempo a mucha gente, hay que admirarles a pesar de que sean lo que son. Indeseables. Ayer, precisamente, se anunció un manifiesto de intelectuales pidiendo un voto sin engaños, constitucionalista sin engaños, que es una cosa que promueve Teresa Freixas y Nicolás Redondo, también gente como Francesc de Carreras, Fernando Sabater, César Antonio Molina. Y en el texto lo que se advierte es que Salvador Illa no puede ser considerado como un candidato constitucionalista, porque ha engañado a sus votantes. Ha avalado, entre otras cosas, la amnistía. ¿Dónde van? ¿Saben los que van a votar a Salvador Illa exactamente cuál es el plan de su gobierno? ¿Saben si a lo que aspira es a gobernar con lo que quede de Esquerra Republicana, si puede? ¿O realmente quiere coser algo imposible con el independentismo, siendo, como él dice, un antiindependentista? Bueno, pues eso, damas y caballeros, son misterios por resolver, de los cuales me siento incapaz a esta hora de la mañana de darles alguna respuesta al respecto.